Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga, diales habituales 97.1 de FM, 882 de la onda media. Estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Después de estar ayer entregando los premios a los más de la cadena COPE en Málaga, es un gusto volver a estar con todos ustedes en la rutina diaria. Ayer esos premios de la cadena COPE, esos premios más con tintes muy deportivos, porque precisamente el entrenador del Málaga Club de Fútbol fue designado como el más popular por los oyentes de la cadena COPE y el premio Leyenda del Deporte recayó en Borja Vivas. Luego, en la segunda parte del programa, vamos a escuchar gran parte de esa locución de estos dos protagonistas del deporte. Ayer, como digo, protagonistas en los premios más de la cadena COPE en Málaga, que celebraba su 14 edición y que tuvo, como suele ser habitual, en el Museo del Vidrio y del Cristal. Como digo, en la segunda parte vamos a escuchar a los protagonistas de esos premios más de la cadena COPE en Málaga. Y muchas gracias por todas las votaciones que nos han llegado durante estas últimas semanas. Es jornada de miércoles, 11 de diciembre. Muchas cosas están pasando en el deporte malagueño. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Como, por ejemplo, una mala noticia en el entrenamiento del Málaga Club de Fútbol.
Sí, ha informado el Málaga, lo ha hecho en una nota, la lesión de Dani Pacheco y la de Keco. Los dos jugadores ayer estuvieron en tratamiento preventivo para intentar volver cuanto antes al grupo y poder jugar el fin de semana, pero finalmente el club ha emitido esa nota en la que viene a contar que efectivamente pues los dos jugadores no pueden estar. Pacheco no se ha entrenado debido a una lesión muscular en la cara posterior de su pierna derecha y que en este caso tiene una lesión muscular en la pierna izquierda. Los dos, en teoría, pues son serias dudas, ¿no?, para el partido frente al Extremadura, a ver si llegan los dos. Y como tú bien decías, en cuanto al servicio médico, yo un poco sobremojado, porque si ayer estaban y hoy no estaban, bueno, pues al final, a ver qué solución o qué fin puede tener para que los dos jugadores puedan jugar y aportar al equipo, que es lo
que
vuelvan
lo importante. A tener un poquito de regularidad. En un día donde el Unicaja tiene a mano ya el liderato del grupo D de la Eurocup, venció 108-68, en un día donde el Humantequera de Fútbol Sala dio la campanada, eliminó a todo un equipo de primera división, como es el Viña al Valle de Valdepeña, lo hizo en la tanda de penalti, se clasifica para los octavos de final. Y también hoy, en un día francamente triste, porque nos ha dejado Damián Caneda, el que fuera concejal de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Málaga, primer teniente alcalde y sobre todo hombre muy vinculado al deporte malagueño y al baloncesto. Fue jugador del mítico centro de deportes El Palo, fue el primer entrenador que asciende a lo que hoy es la Liga CB al conjunto del, por aquel entonces, Caja de Ronda. Pues hoy no ha dejado, a la edad de 65 años, después de luchar durante los dos últimos años con una enfermedad bastante grave. Luego, con Alfonso Queipo, ya nos vamos a hacer una semblanza de lo que ha supuesto la presencia y la figura de Damián Caneda. Y también en un día donde el Ayuntamiento de Málaga ya tiene de manera oficial el testigo de Budapest para ser capital europea del deporte. Y en un día donde es un privilegio, Javi, tener un protagonista de excepción, Nos estamos rodeando bien las últimas semanas,
Sí, porque últimamente se asoman por aquí, por el micro de la COPE, muchos jugadores del Málaga, pero en el día de hoy, desde que llegó, no ha tenido la oportunidad de sentarse con nosotros un ratito y poder charlar. Me han contado su historia, ha tenido problemas, pero como buen guerrero albanés, de estos que van ahí a luchar, pues es un peleador nato en el campo. 6 goles lleva ya en el Málaga y creo que va a batir su récord personal, me parece. Porque su récord personal, ¿de cuánto es?
Bueno, marcó 22 goles en Lucarno, 22 goles en Lugano. Si marca 23 esta temporada,
ojalá.
Lo sacamos en hombro donde haga falta. Armando Durín Sadiku, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Apenas acabado entrenamiento. Estamos todos bien, contentos de ganar último partido. Vamos así.
Oye, firmamos los 23 goles, ¿no?
Firmamos los 23, ¿no? ¿Lleva 6? ¿Firmamos 20?
Bueno, yo se marco 23 goles, le invito a los dos
a comer.
Barra libre.
Una cosa, imagino que tú hablas con tu gente en el extranjero, con tu familia. ¿Te dicen verdaderamente, tú les cuentas a ellos el tiempo que hace aquí?
Sí, hablo espeso con mi familia que son en Albania, en Suiza y tal. Le digo que El tiempo está espectacular, pero mi familia ya están aquí, están muy bien, son muy contentos.
Cuando te vino la oferta del Málaga, tú tenías varias cositas para salir del Levante. Cuando te vino la oferta del Málaga, una de las cosas es la tranquilidad, cómo se vive, cómo se desarrolla aquí la vida, ¿verdad?
No, 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 no por eso he decidido de venir aquí. Para mí más importante de vida fuera es vida dentro del fútbol. Esto es más importante porque ahí es que tú exprimes tú mismo, vivo per fútbol, ¿sabes? Luego viene la vida. He decidido de venir a Málaga porque es un gran club. Han jugado muchos jugadores. Delanteros grandes, entonces ha estado muy fácil a decidir a venir aquí.
Hombre, yo imagino que Katie si hablarás con él, ¿no? Antes de venir, ¿no?
Sí, claro, KD me ha dicho que cómo está el Cita, el equipo, he estado mi primer amigo aquí, estoy muy contento de que me ha mostrado un poco, me ha hecho un poco las cosas más fácil, ¿no?
Durin Sadiku, Armando Durin Sadiku. Durin es tu segundo apellido, tu primer apellido, tu segundo nombre.
No, mi papá,
Tu papá.
mi padre, sí, Durin.
Ah,
Sí.
estupendo. Porque siempre es Armando
Eso.
Sadiku, que tenemos ahí el nombre del papá también,
Sí.
¿no? 28 años, 27 de mayo de 1991. Estás en un buen momento, ¿no? Doblete el otro día, la gente coreando tu nombre. Has caído de pie en Málaga, Armando.
Sí, son venido aquí por esto, para jugar, tener continuidad y hacer bien. Hasta ahora, gracias a Dios, estoy muy bien, estoy feliz, gracias a mis compañeros, entrenador. Estamos haciendo las cosas muy buenas, aparte de todos los problemas que tiene el club y tal, pero nosotros dentro del vestuario estamos muy felices y yo me siento muy bien.
Ahí el otro día cuando terminaba el partido de Tenerife yo hablaba con un entrenador amigo mío de fuera y me decía, se le ve a Sadiku bien a la hora de tirar el penalti. ¿Por qué? Porque un jugador coge la pelota con convicción. Venga, directo, lo voy a meter. Y eso se nota, ¿verdad?
Sí, esto hace parte de mí. Yo dentro de mí tengo mucha confianza en mí mismo. Ya cuando tenía 20 años, que era la primera vez que me convocaba a la selección,
Sí.
me iba ahí a tirar los penaltis. Tengo una confianza en mí mismo, y ya está.
Bueno, dirán que te deje de tirar alguno más, ¿no? Porque Adrián coge la pelota cuando está en el campo y hay poca
No,
opción de quitarle el
pero yo
penalti,
creo
¿eh?
que si hay un penalti ahora y está Sadiku y Adrián en el campo, yo creo que lo tira Sadiku, ¿verdad?
Bueno, vamos a mirar
No,
cómo
no
es
lo
el
veo muy convencido.
partido y tal, pero importante es marcar las oportunidades que tenemos. Por el momento no es esto lo importante, quién tira, importante es que Málaga
Claro.
saca puntos.
Oye, te leía que decías que el entorno que hay en el Málaga, lo que te has encontrado en el vestuario, es un ambiente que en pocos clubes lo has podido encontrar, y hablabas de la figura del entrenador, de Víctor Sánchez del Amo, que es una figura, dices que es el entrenador más positivo con el que te has encontrado a lo largo de tu carrera, ¿no?
Sí, es verdad, el míster es una persona muy buena, no solo conmigo, sino con todo el vestuario, con todos los jugadores. Estamos haciendo las cosas muy bien con él, como de hecho antes que habíamos tenido muchas dificultades el club, pero él siempre está positivo ahí. Entrenando, vamos a mirar adelante, esperamos hacer bien con él, sí.
Qué importante es tener un entrenador también así, ¿no?
Muy importante porque te habla, te carga siempre antes del partido, después partidos también, cuando habían perdido algún partido, él viene siempre, dice cabeza arriba y tal, esto es muy importante. Por el ambiente, por el vestuario.
¿Cómo se lleva a ser el único delantero de la plantilla?
Bueno, me toca descansar mucho porque me toca jugar el partido siguiente. Pero bien, me encuentro muy bien. El equipo me está ayudando mucho.
Esto da más presión, Armando. Eres el único delantero, eres el máximo goleador. Lleva ya 6 goles en el equipo. Cuando el equipo no marque goles, digo, es que Sadiku no está con la puntería afinada. ¿Eso te llena de presión o todo lo contrario? ¿Te invita a tener más confianza en ti mismo?
Bueno, el delantero es para marcar goles, ¿no? Pero no solo delantero.
También le tienen que llegar buenas pelotas al delantero, ¿no?
Bueno, no es esto, ¿sabes? Todo el equipo toca marcar goles, los defensores, mediocentros, pero el delantero más que todos. Yo he intentado todos los partidos a dar 100%, a marcar goles, pero a veces, ¿sabes cómo es? A veces fallas, a veces la imposible entra, pero... Estoy contento, estoy muy contento aquí con esto que estoy haciendo.
Oye, ¿firmaste solo una temporada?
Sí, estoy aquí cedido un año de Levante.
Bueno, pero con el Levante se puede hablar. Hay buen rollo entre el Levante y el Málaga, hay buena sintonía, ¿verdad?
Sí, muy muy buena sintonía. El Levante también... es un club que me ha dado mucho, el presidente ahí me ha apoyado siempre. Tenemos buen rapporto con... Tengo yo un buen rapporto con el presidente. Vamos a mirar.
Bueno, marca 23 goles no va a tener fácil el Málaga.
Si marca 23 goles se lo lleva Levante para jugar en primera el año que viene.
Por eso te digo yo.
Está claro. Oye, cuéntanos un poquito tu vida, porque he estado echando yo un vistazo. Fíjate, se rompe las dos rodillas. Fíjate, Sadiku, y Alma Guerrera, como dice, volveré, y has vuelto, y has marcado goles, y estás perfecto ahora, ¿verdad?
Sí, gracias a Dios estoy muy bien, estoy jugando, son venido aquí por esto, a tener continuidad, jugar después todo lo que me ha pasado en mi carrera. He tenido varias arriba, abajo, pero ahora, gracias a Dios, estoy bien.
Tener regularidad es lo más importante, ¿no, Armando?
Sí, normal. Por esto estoy aquí a jugar, disfrutar cada día, cada entrenamiento, cada partido, sobre todo adelante de la afición.
Oye, Armando, el último día del mercado de fichajes, ¿cómo se da la circunstancia? Porque llegas prácticamente, el Málaga hace oficial en torno a las 10, faltaba hora y media para que terminara el plazo de fichaje. ¿Por qué te decantas por el Málaga, que ya se sabía más o menos de fuera que estaba viendo una situación complicada, con jugadores que quizás no podían escribir, como luego se demostró? ¿Por qué te decantas por venir a un club como el Málaga?
Bueno, he esperado hasta último día, y luego último día me tocaba decidir. Pienso mediodía sí, en Málaga de hecho sí, vamos a firmar. Luego tenía 2-3 cosas fuera de España, pero he esperado porque Málaga me ha dado la seguridad. He esperado hasta que ellos podían arreglar, no sé, tenían los problemas. He esperado hasta última hora, pienso, luego he firmado. Pero ya estaba tranquilo, porque si no venía aquí, me quedaba en Levante en jugar, para jugar, ¿sabes? Jugar mi sitio. Y ya está.
Oye, Kiko Catalán te manda mensaje, habla contigo después de cada partido, ¿o qué? ¿Algún mensajito te manda, no?
Sí, como he dicho antes, que tenemos un buen rapporto con el presidente, tengo un buen rapporto, hablamos no solo después del partido, pero durante los días, semanas.
Hay que decir que Kiko Catalán, el presidente del Levante, se portó muy bien con el Málaga, porque le pidió ayuda para el fichaje de Sadiku. El Levante paga una cantidad importante del contrato del jugador. Yo creo que eso es fundamental, que haya buen tono entre los dos, para que así el jugador se libere, ¿verdad? Y tú puedas solo jugar al fútbol y volver de nuevo a lo que has sido, un buen futbolista.
Sí, claro, es que venía de Legia Varsovia a Levante, no he podido demostrar, ¿sabes? En el mí mismo. Me vengo a Levante, el segundo partido de titular, me rompió la nariz y luego Me recuperó después 2 meses, jugó 6 partidos en pretemporada que empezaba nuevo campeonato, nueva liga, ¿sabes? Me rompió la rodilla, no he podido mostrar a mí mismo, pero en entrenamiento ahí en Levante todos miraban mi fuerza, ¿no? He tenido buen tiempo, me han recogido muy bien, son estado muy bien también en Levante, con todas las personas ahí, espectacular, me han dado todo, ¿sabes? El presidente también confió mucho en mí, estoy aquí para jugar porque él confía todavía en mí.
Oye, hay que decir una cosa, Emilio, perdóname. Estamos hablando con un futbolista que es ídolo absoluto en Albania. Ya no solo por cómo es, sino te acuerdas tú, porque lo digo, ¿no? Por el famoso gol de la Eurocopa.
A Rumanía fue, ¿no?
Sí, es verdad. Por eso
¿Cómo
también.
salió corriendo después de marcar aquel gol, Armando, eh?
Casi salgo fuera del estadio.
Albania se está poniendo ya en un nivel que antes era normalmente la cenicienta, ¿no? De los grupos y demás. Ahora sois un equipo a tener en cuenta en el concierto
Poco a
europeo,
poco,
¿no?
¿no?
Ya.
Poco a poco.
Sí, bueno, la nuestra salida ha estado el europeo. Una salida que habíamos hecho un buen equipo. Después el europeo habíamos tenido un poco alto y bajo, pero ahora con nuevo entrenador Eddie Reya estamos haciendo muy bien. Tenemos jugadores también que juegan hoy en las ligas importantes, entonces es un buen equipo.
La última llamada no fuiste por un tema personal, lo dijo el entrenador, lo comentó el club. A la próxima, que es en marzo, me
Febrero,
parece,
marzo, sí.
a la próxima ya sí irás, ¿no?
Sí, bueno, son estado convocado en todos los partidos, en septiembre, octubre, noviembre, pero tenemos problemas, en septiembre tenemos problemas esto de mercado, tal, octubre tenemos un problema familiar, en noviembre tenemos un pico estiramiento muscular. Pero yo siempre me voy a dar todo por mi selección. He hablado con el míster ahí, todo está bien tras nosotros.
Ahora, antes era complicado ver un albanés jugando en las grandes ligas, ahora casi es una cosa habitual. Tenéis al portero, a Estracocha, a Keylor Barry, por ejemplo, a ti mismo. Es decir, que ya poquito a poco los albaneses estáis en las principales ligas europeas, ¿no?
Sí, es nuestro problema ha estado un poco el pasaporte, ¿no? Para salir fuera. Pero una vuelta que cada jugador sale de Albania, luego siempre hace bien porque tenemos este corazón que de guerreros, ¿no?
¿Sigue la liga de allí, de Albania? ¿La sigues y eso o no?
Sí, a veces sigo algún partido en televisión, pero no mucho. Algún partido.
Emilio es seguidor,
Yo es
Emilio.
que te voy a confesar un
Él tiene,
secreto.
fíjate, él es seguidor, muy, muy seguidor del Flamurtari.
Flamurtari
Sí,
de Balón.
Le encanta el
Por
Flamurtari.
un juego cuando era pequeño. Aquí se dice las pedradas que te da, pues a mí me dio por
Una
fijarme en ese
locura, una
club.
locura. Que a un español le guste el
Sí, una vez
Flamurtari.
ha jugado contra Barcelona, una vez en Champions.
Eso, año 92,
año
¿no?
92.
Oye, Armando, ¿con qué edad te fuiste de Albania?
Con 18 años
18
salió,
años.
sí.
De Albania a Suiza, ¿no? Te
A
vas,
Suiza,
¿no?
De Albania solo he ido 6 meses ¿cómo se dice? En filial
Sí, en filial.
de Chievo Verona. Pero ahí no he podido tesserarme porque eros extranjero, no tenevano ficha. Entonces han trovato una soluzione, sono ido in Suiza cedido, después 4 partidos me hanno fichado ahí en Suiza por 3 años, en Locarno, primera vez.
Y luego de
Tu
allí.
acento, de hecho, es un poco italiano, tu acento, ¿no? Cuando te
Tú hablas mejor italiano que español, ¿verdad?
Sí, claro, el italiano, después mi lengua albanés, después es italiano que hablo, pienso muy bien.
Oye, después de ganar, hermano, fíjate lo que es esto del fútbol y lo que es cualquier competición, ¿no? Hoy, si no se hubiera ganado al Tenerife, estaríamos hablando. El Málaga lleva ya 3-4 jornadas sin ganar. Hoy podemos decir que el Málaga ya lleva 3-4 jornadas sin perder, ¿verdad? Lo que cambia el resultado, ¿no? La dinámica de un equipo.
Bueno, el problema nuestro pienso que está que como tenemos responsabilidad de meter esta camiseta que pesa mucho, sí. Cada partido toca a ganar per fuerza, ¿sabes? A veces fallamos, por ejemplo, al Corcón, habían perdido un partido 1-0. A veces te toca ser un poco inteligente, ¿sabes? Si te toca un empate, está bien, un empate, pero no perder partidos. Pero nosotros, como de hecho, que toca ganar todos los partidos y a veces fallamos.
Hay una frase que me ha gustado que acaba de decir Sadiku, que es el peso de la camiseta. Él sabe que cuando se pone la camiseta del Málaga, es un club de primera, histórico, que ha jugado Champions, y que un equipo que tiene que volver a primera. Y eso lo notáis en la afición, fíjate, el estadio el otro día. 16.000 personas coreando tu nombre. Notáis esa presión buena en ese sentido, ¿no?
Sí, es buena. Toca a cada jugador que entra en campo, ¿sabes? A dar todo en campo, a dar algo más por el equipo. Esto es el bueno de este equipo. Pero a veces se vuelve impresión, ¿sabes? Tiene un poco de presión, pero cada uno toca hacer 100% el campo, todo llega.
Fíjate que si el domingo ganáis al Extremadura está a 3 puntos del Málaga, le meteréis 6 puntos. A día de hoy Extremadura es un rival directo y podríais incluso acercaros un poquito más a una zona más tranquila de la tabla clasificatoria. Por lo tanto, cada partido, sé que me va a decir que cada partido es muy difícil, que cada partido y cada punto es muy, muy importante, pero en el caso del domingo, Armando, sería una segunda victoria consecutiva, otra jornada más sin perder. Y quizás salir de esa zona de agobio donde el Málaga lleva demasiado tiempo instaurado, ¿no?
Sí, es verdad. Extremadura estamos ahí con puntos, pero nosotros, como he dicho antes, toca ser inteligentes, ir ahí para ganar el partido. Si no ganamos, empate, ¿sabes? Pero el campeonato es todavía muy largo. Tenemos 23 partidos todavía, entonces vamos a sacar puntos ahí y ya está.
¿En la segunda división cómo te esperabas, Armando? ¿En las primeras que juegas en la segunda de España es como te esperabas?
Sí, que he pensado que está un poco más tranquilo que la Liga, pero aquí el tiempo es mucho tiempo. En partido tú no te tocas a parar nunca, solo correr. Ahora que estoy jugando aquí, una liga muy fuerte.
Oye, cuando marcas el otro día en el penalti, te vas a la grada, lo celebras con la gente, con todos tus compañeros. Qué grito de fuerza, ¿verdad?
Sí, porque con 1-0, ¿sabes? Todavía no ha acabado el partido. Sacar un penalti así da nada. Te toca marcar un gol que luego 70% ya hay ganado el partido, es una victoria, ¿no? Uh-huh. Te tocas a celebrar con tu afición ahí, uh-huh. Es espectacular.
Hay un detalle también que me llama la atención, es se habla mucho del penalti, de los dos penaltis que ha anotado, que es una tranquilidad engañando al portero, porque el portero va a la izquierda y él siempre tira el penalti a la derecha.
O sea, hay la pequeña paradiña, ¿no?
Exacto, hay una pequeña paradiña y la mete al otro palo. Y luego el primero, el 1-0. El 1-0 es de 9, de delantero centro, de encontrarte la pelota para lo que tú has venido al Málaga, para marcar esos goles, ¿no?
Bueno, claro que he fallado muchos goles también. En Deportivo he fallado 2-3 veces.
Bueno, pero el Deportivo marcas al final, ¿no?
Sí, como he dicho antes, que un delantero puede fallar, no está bien a veces, ¿sabes? Pero importante es que llega la oportunidad. Yo estoy muy contento porque cada partido llego a ocasiones, ¿sabes? Marcar en Rosaleda es mi trabajo, ¿sabes? El hacer goles es mi trabajo. Es cuando tú vas a hacer muy bien tu trabajo, al final estás muy feliz,
¿no? Bueno, fíjate que se habla, por ejemplo, del partido del Elche, un centro creo que te da Cifu desde la parte derecha, que llegas el punto penalti, la enganchas como te viene y hace el portero un paradón. Estaríamos hablando del gol de la jornada.
La parada del día. Sí, sí.
A mí, personalmente, el gol que más me gustó de los 6 que has hecho es el primero que marcas contra el Mirandés, porque te anticipas, salta, metes la cabeza hacia abajo. Ese sí que es un gol made in Sadiku, ¿eh?
Sí, bueno, esos son mis goles en área, ahí donde me toca estar, ¿sabes? Pero, como de hecho, a veces marcas, a veces portiere te para, como ha hecho esto con Elche, que en 2 minutos no potevo creer que cómo ha parado, ¿sabes? Pero esto es bueno de fútbol, ¿no?
Oye, ¿es verdad eso que se dice que cuando marcas y tienes confianza la portería se ve muy grande y cuando es todo lo contrario la portería se ve muy chica y el portero muy grande, Armando?
Bueno, ¿sabes? Cuando las cosas van mal te toca solo intentar y ya está, ¿sabes? Porque, como de hecho, cuando tú no te esperas, llega la pelota, tiras, entra gol, ¿sabes? Pero te toca trabajar cada día en entrenamiento, llegar en partido listo, hacer tu trabajo, finalizar, ¿sabes? Da lunes que te entrenas hasta el weekend que tú juegas, es ahí después partido ya hay hecho todo tu trabajo, entonces estamos ahí para esto, ¿no?
Oye, te quiero preguntar por Antoñín. ¿Qué tal arriba? Los dos sois de sangre caliente, ¿eh?
Sí, Antoñín a mí personalmente me gusta mucho porque tiene esto
chispa
de guerrero, ¿sabes? Sí. Que también es un buen chico, ha marcado también goles para nosotros, ha ayudado al equipo. Me gusta mucho. Espero que con edad que tiene va a ser una grande carrera.
¿Le ves posibilidades?
Sí, porque es rápido, es técnico, tiene gol también, ha mostrado. Entonces, ¿por qué no tener un...? Es joven, es muy joven, entonces tiene todavía una carrera muy larga.
Además tiene mucho fuego. Fíjate si tiene fuego, que tuviste los dos ahí un choque en Alcorcón, ¿no? Bueno, pero eso es fútbol, es fútbol.
Bueno, esto es de uno que quiere ganar. Yo quiero ganar, él quiere ganar una pelota que no entra dentro, ¿sabes? Todos estamos enfallados un poco. Cuando entra dentro, todos celebramos juntos, ¿sabes? Esto es fútbol, pero estamos muy amigos, muy cerca, juntos, hablamos cada día. Esto ya ha pasado, es un momento en partida que cada jugador pasa, ¿no?
Está claro.
Armando, ¿le podemos decir a la afición del Málaga que estén tranquila, que de aquí a que termine el año el Málaga va a seguir saliendo de los puestos del descenso y que la categoría en lo deportivo no va a peligrar, ¿no?
Bueno,
que hay equipo para estar por lo menos tranquilo, ¿no? Y no tener que mirar tanto hacia abajo en la clasificación, ¿no?
Yo estoy muy convinto en este equipo que vamos a hacer buenas cosas.
Ojalá sea así. Armando, para ir despidiéndonos, siempre que alguien se sienta con nosotros por primera vez, le hacemos una preguntita, un test de 10 preguntas, lo primero que se te venga por la cabeza,
¿vale?
La respuesta. De no haberte dedicado al fútbol, ¿a qué te hubieras dedicado?
Bueno, no sé, estoy un chico que tengo mucha ambición. Si no estaba futbolista, cualquier cosa, trabajo, me lo hacevo. No,
familia,
no tengo complicaciones.
¿Tu familia, tu
papá,
padre,
por ejemplo, a qué se dedica?
Mi papá es entrenador de fútbol de los pequeños ahí en mi país.
Ah, pero aparte no tenía otro trabajo, solo hacía eso.
Sí, solo esto.
Ah, perfecto.
¿Una ciudad, Armando?
¿Una ciudad?
Una ciudad.
De las muchas de las que
de las que tú has estado, que has estado en unas pocas de ciudades, hasta también en Polonia, que no lo hemos comentado. Sí. Has estado en muchísimas ciudades. ¿Una con la que te quedes, con la que más te haya gustado, más te haya
más
marcado?
Más que me ha gustado, Lugano, en Suiza.
Mucho frío, ¿no?
Sí, pero es la zona más caliente sí. En Suiza. Lugano tiene al menos tiene más sol de todos los otros ciudades.
¿Una película?
Una película. Casa de Papel.
Ajá. ¿Tu comida favorita?
Es un especialidad de Albania.
A ver.
Fasul se llama.
Fasul. Sí. ¿Qué es una sopa?
¿Arroz?
Sopa.
Una sopa. Ajá. ¿Y qué lleva la sopa?
Ahora no sé explicarte, pero tiene dentro muchas cosas.
Ajá. Vamos a llamar a tu mamá para que nos dé la receta. ¿Lees? ¿Cuál es el último libro que has leído?
El libro de Ibrahimovic.
Uh-huh. ¿Tu ídolo de la infancia?
De pequeño.
Sí.
Bueno, Ronaldo, fenómeno. Uh-huh. El Ibrahimovic me gusta también.
Uh-huh. ¿Hasta hoy tu mejor momento?
Mi mejor momento.
En lo deportivo, en lo personal, que nos quieras contar.
Es esto del del europeo que he marcado el gol, pero pienso que mi mejor momento todavía no ha llegado.
Bueno, ¿por qué no jugar un mundial, no?
O de hecho, todavía no pienso que no he llegado a mi mejor momento.
Tienes 28, Qatar 22, es el próximo mundial, igual puede llegar, claro, con 30 años.
31 años, claro. Sí, sí. Hasta ahora también, por ejemplo, ¿cuál ha sido el jugador más difícil con el que te has enfrentado?
El defensa más
duro que te lo haya puesto.
Clinchy, el defensor de Arsenal. Cuando habíamos jugado el europeo contra la Francia, el estado muy difícil.
Hueso duro de roer, ¿no? Pues sí. Eso suelo decir. ¿Qué te llevarías a una isla desierta?
Solo una cosa.
¿Cómo?
A una isla desierta. Si te quedaras a una isla desierta y te dijeran, ¿te puedes llevar una pelota, una radio, algo? ¿Qué te llevarías? ¿Algo? Solo una cosa.
Un regalo.
No. En una isla desierta que te lleves lo que tú quieras. Una sola cosa. Tu padre, tu madre, tu mujer, un reloj.
Una pelota
agua,
de fútbol.
Una
sí,
cosa. Una cosa.
Un reloj.
Un balón.
Un Rolex. Si es posible.
¿Alguna manía o superstición que se pueda contar antes de jugar el partido?
Manía.
Una superstición. Te santiguas.
Rezas.
Sales con la bota derecha, dando dos saltos.
Sí, entrar siempre en campo con la. Con pie derecho.
Sí. ¿Y eso desde siempre o es...?
De siempre, porque yo soy musulmano, ¿sabes? Siempre en nuestra religión siempre se da mano derecha o entra siempre en sitios con pie derecho.
Ajá. Además, date cuenta que los albaneses son muy muy creyentes en sí mismos, ¿verdad?
Sí, esto ahora, porque en Albania eran católicos y musulmanes, ahora casi 70% es musulmán.
También tienes tatuajes, te gustan los tatuajes, ¿no?
Sí, me gustan.
Bueno, la espalda es increíble, vi una foto.
Sí, ¿Te
has hecho algún tatuaje último o no?
No, todavía no, porque no tengo tiempo. Mi tatuajista es en Albania, entonces tengo mucho tiempo que no son
ellos. Bueno, invítalo aquí a Málaga un día.
Bueno, es él trabajaría, no tiene el tiempo también.
Oye, ¿conservas amigos de pequeño? Sí, ¿no?
Sí, sí.
Sí, todavía, ¿no?
Sí, sí.
Pues este hombre que hemos tenido aquí en la cadena Copa es Armando Sadiku. Y Armando, te voy a pedir un último favor. ¿Cómo despedirías y darías paso a publicidad en tu idioma, en albanés? Nos vamos a publicidad. ¿Cómo lo dirías?
Tenías momento y publicidad.
Pues este hombre es Armando Sadiku, delantero del Málaga. Armando, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias.
Pues hacemos un mínimo alto en el camino. Despedimos ya a Sadiku y ya volvemos con más actualidad deportiva aquí en la cadena Copa.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 11:30 de la mañana el partido Extremadura-Málaga con la narración de Javier Bautista. Síguelo en Cope más Málaga 97.1 FM y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Credialpes, Copicentro, Segurisur Sistemas de Seguridad, Tienda CPU.com y Construcciones Fearral.
Tiempo de Juego Málaga.
Esta Navidad en Supersol los precios son chiquiriquitines, como el aceite de oliva virgen extra hojiblanca garrafa de 5 litros a 14,45 euros y el queso de oveja viejo Ming Andrés a 8,95 euros el kilo hasta el 17 de diciembre. Ven a Supersol y descubre más productos con unos precios tan chiquiriquitines que los tienes que ver. Consulta tiendas adheridas a la promoción.
¿Te imaginas poder ver cómo quedaría tu nueva cocina antes de comprarla? Llega la realidad virtual a cocinas.com. Elige tu cocina, pero antes, vívela. Solo en cocinas.com de Málaga Nostrum y a Laurín de la Torre.
¿Nada te hace adelgazar? Llega Málaga Corpoar No Más Kilos. Sin pastillas, ni dietas estrictas. Primera consulta gratuita. 951-39-69-75.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
¿Algo al horno con patatas? ¿Pluma ibérica con verduras? ¿Solomillo de ternera Angus a la parrilla? Sea cual sea tu menú de Navidad de este año, lo tenemos en Supermercados Más. Preparamos los frescos a tu gusto. Y si hay algo que no encuentras, pídenoslo y te lo traemos. Anticipa la Navidad en Supermercados Más y en supermercadosmás.com.
Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
25 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Buen rato de charla que hemos echado con Armando Sadiku, con el futbolista del Málaga Club de Fútbol, y ojalá el próximo domingo siga con la racha, ¿no?, goleadora, y pueda anotar un tanto más en la visita al conjunto de Extremadura en el Francisco de la Era. Por cierto, hablando de esa visita, anuncia el Málaga Club de Fútbol que pone a disposición de sus abonados las entradas para la grada visitante desde esta misma tarde, para que puedan adquirirla los malaguistas, de 4 a 6 y media de la tarde en horario de mañana, de tarde, mejor dicho, y de 10 a 2 de la tarde en horario de mañana. Y el viernes van a ser exclusivamente de 10 a 2 de la tarde. El precio único de la entrada es de 15 euros y cada abonado malaguista podrá retirar un máximo de 2 entradas. Como decimos, van de manera nominativa y van para los abonados del Málaga Club de Fútbol. El precio de la entrada, como digo, es de 15 euros. Sé que había varias peñas como la Peña Málaga Hinchas o la Peña Universitaria que estaban intentando completar un autobús. De momento no hay demasiada expectación para que haya autobuses completos. A ver si después de la victoria frente al Club Deportivo Tenerife la gente se anima y no deja al Málaga.
Qué llamativo.
Solo, el domingo en el Francisco de la Era, donde el año pasado, Javi, me recuerdo que estuviste contándonos el partido, había un sinfín de aficionados malaguistas.
El año pasado fue una llegada muy buena de seguidores del Málaga Extremadura. De hecho, el Extremadura ha puesto precios especiales para la visita del Málaga porque entiende que, pese a que el equipo está en la zona media-baja de la tabla, el Málaga es un equipo histórico y un equipo fuerte y un equipo bueno. Por lo tanto, hay que decir que para esta jornada me llama poderosamente la atención que no haya cupo suficiente como para llenar un autocar e ir a Almendralejo.
Pues a la gente, pues que la situación del Málaga también le empieza a asquear y cada uno está en su derecho. Además, la hora es buena, domingo a las 12 del mediodía. Y bueno, pues es lo que tiene, ¿no?, la situación deportiva y sobre todo lo institucional que está rodeando al Málaga Club de Fútbol, que no está dando de momento ni para que se llene un autocar para ir a Extremadura, cuando el año pasado hubo un desembarco malaguista de una manera tremenda. 3:38 de la tarde, vámonos ahora a un sitio especial, nos va a llevar Javi a comer.
Pues claro que sí, Emilio, vamos a ir a comer. ¿Y a dónde vamos a ir a comer? Pues mira, nos vamos a ir a Teatinos, Emilio. Esto está en la avenida Plutarco número 57 y se llama 3345. Además, la fachada lo pone bien grande. 3345 es un restaurante, es un súper restaurante acogedor con una decoración que te envuelve en esta música de los años 80 y 90. Además, es ese sitio que cuando terminas de comer o cenar te apetece quedarte haciendo la sobremesa. Respecto a la carta, es espectacular, ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Cómo se come de bien en el 3345? Ensaladilla rusa de langostino, tartar de salmón, guacamole con cebolla, pulpo braseado, madre mía, el pulpo del 3345. Ve y pídelo, calidad-precio increíble. Hay que visitarlo, ya lo sabes. 3345 en Teatinos, en la avenida Plutarco, número 57. No tiene pérdida. Además, te paso este teléfono. 673-747898. Te repito, 673-747898. Para reservar y para comer o cenar, 3345 Sound Restaurant.
3:39 de la tarde, así está la situación en el conjunto del Málaga Club de Fútbol. Y lo que decíamos al principio, antes de entrar con Armando Sadiku, la lesión de nuevo de Dani Pacheco, parecía que tenía continuidad y lo más probable es que no pueda estar el domingo. Y lo de Keiko, que ya empieza a ser ese empiterno y hay que empezar a no contar con este futbolista, Javi, porque cada vez que juega 20 minutos le pasa algo.
Sí, a mí me da pena la situación de Keiko. Yo creo que Pacheco quiere, pero bueno, en el momento físico en el que se encuentra por el tema muscular, bueno, pues puede ser en un momento dado entendible. También puedo entender en su misma medida, es justo decirlo también en lo de Keiko. Pero es que ha jugado muy poco Keiko. Por tanto, el último partido que hizo, que fue un buen partido ante el Cádiz aquí, con derrota, pero tuvo una segunda parte muy buena, a partir de ahí se vuelve de nuevo a lesionar. Más que lesionar, recaer, Emilio. Yo creo que es más recaída que lesión. Y tiene un problema, yo creo que mental, Keiko. De verdad, ¿eh? Porque es un futbolista que podría ser interesante en este Málaga, pero que no está. Y el problema es que ya se van sumando un partido, otro partido, otro partido, otro partido, una sesión de entrenamiento, Keiko vuelve con el grupo, Keiko vuelve a estar fuera, Keiko vuelve, Keiko fuera. Entonces, el problema al final es más muscular que mental o más mental que muscular. Uh-huh. Ahí hay un problema, evidentemente. Entonces, claro, está el Málaga, no está el Málaga para perder jugadores. Y tiene a tres en el dique seco. Lombán, Keiko y Dani Pacheco. Fíjate tú que tres nombres.
Bueno, pues a ver lo que ocurre, porque el Málaga 17 futbolistas con ficha del primer equipo, pierde a tres jugadores. Bueno, y Badre Bularuz, que también decimos que está lesionado, pues son cuatro jugadores. Se queda el Málaga con 13 efectivos a día de hoy. Esperemos que no caiga ninguno de aquí a que Víctor Sánchez de la modela convocatoria el próximo sábado. 20 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Cerramos el capítulo futbolístico. Por cierto, me informa desde COPE Marbella mi compañero Diego Partida que Nico Pareja, el que fuera futbolista de Sevilla, se está entrenando con la plantilla del Marbella Fútbol Club. Tiene 35 años, de una dilatada experiencia. Y bueno, a ver si finalmente se queda o no se queda en el Marbella. 3:41 de la tarde, vamos con el conjunto del Unicaja de Málaga. Vamos a hacer un mínimo alto en el camino, pero nos queda todavía un cortecito, sí, porque hoy se ha presentado Francesc Arnau como director deportivo del Oviedo, ¿no?
Exacto, efectivamente. Director deportivo del Real Oviedo, firma para el 2022. Ha contado que del Málaga, pese a los últimos meses complicados, acuérdate de lo que vivió en el Málaga, no todo es malo. Estuvo la etapa primera en la cantera, luego en el primer equipo. Ha hablado de todo un poco y marca la hoja de ruta para el nuevo Oviedo, pero pensando en Málaga.
Sí, bueno, de Málaga, a pesar de los últimos meses que fueron muy complicados, también viví mis etapas buenas, no todo es malo, ¿no? Fueron cerca de dos años, casi dos temporadas, pero salta de diciembre a diciembre. Y bueno, la primera etapa fue muy buena y vamos a decir que la dinámica de trabajo era muy, muy fácil, ¿no?
Bueno, hay que contar que hoy ha dicho Arnau que es un hombre de club, que ha estado en los dos clubes de su vida, ha dicho, que es el Barça y el Málaga, que cogió la dirección deportiva del Málaga el 15 de diciembre y estoy acostumbrado a llegar justo a los mercados, en referencia a lo que tiene por delante el Oviedo, y que se ha criado y formado en temas de gestión de cantera y ha subido jugadores al primer equipo. Bueno, vamos a ver qué labor y qué salario liga le va a dejar el Oviedo a Arnau en el equipo betense. Hombre, yo de Arnau tengo que decir una cosa. Aquí con mucho dinero, recuerden que tuvo en sus manos el segundo mayor presupuesto de la historia del Málaga, después de aquella inyección económica inicial de Altani, luego con el cambio de derechos de televisión, el Málaga se llegó a poner con el verano de Juan de Ramos, te acordarás, uh-huh, en unos 55-60 millones de euros. Y no solo no supo maniobrar aquello, sino que se equivocó mucho fichaje. No sabe negociar un contrato y al final acaba pagando, aceptando contratos muy altos, que es lo que le ha pasado, por ejemplo, al Málaga, que tiene la rémora de aquellos fichajes nefastos de primera con contratos muy altos. Entonces, por eso es lo
se
que...
Se hicieron apuestas y no le salieron. Exacto, pues sí, así de esa manera. Tuvo en el mercado invernal el primero que viene un impacto con la llegada, recuerdo, del Chori Castro, pero a partir de ahí pues no tuvo el hombre demasiada suerte. 3:43, mínimo alto en el camino. Vamos también con el mundo del baloncesto y el Unicaja de Málaga, que está muy cerquita de hacerse con el liderato del grupo D de la Eurocup.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 8 de la tarde, Barça casa, Unicaja. Sigue el partido en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por OneFurgo.com, Casierra Nevada, Electrolíder, Tesesa y Centro Comercial Rosaleda.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Araboca Casa de Vinos y Comidas, tu lugar de referencia gastronómica en el centro histórico de Málaga. Disfruta tus almuerzos y cenas en Araboca con nuestra cocina de herencia. Arabocarestaurante.com.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
A Laurín de la Torre, donde la Navidad no termina nunca. Elige entre las más de 30 actividades programadas durante los meses de diciembre y enero. Pasa el fin de año en la gran fiesta de los 80 en la plaza del Ayuntamiento y no dejes de visitar la feria Crea Navidad del 2 al 4 de enero. Más información en alaurindelatorre.es/agenda. Organiza Concejalía de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre.
15 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos con la última hora del Unicaja de Málaga. Vaya paliza que le endosó ayer al Oldenburg. ...108-68 por 40, sí, por 40 venció el Unicaja de Málaga, que prácticamente desde el salto inicial salió a comerse al rival, que no puso demasiada resistencia. No estaba su mejor hombre, Malvasic, y el equipo malagueño, pues como digo, se paseó y fue el equipo alemán un juguete roto en mano del conjunto de Unicaja de Málaga, que parece desde la llegada de Darío Brizuela que hay una mejoría palpable en el equipo malagueño. Esto habrá que verlo con rivales de mayor envergadura y sobre todo con rivales fuera del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, y esa primera prueba de fuego con Darío Brizuela será el domingo frente al conjunto del Fútbol Club Barcelona. Pero la verdad es que ayer fue un subidón, el equipo disfrutó, el equipo se lo pasó bien, y ganar por 40 puntos, por muy malo que sea el rival, no es algo a baladí ni algo que sea demasiado sencillo, y sobre todo batiendo una marca que tenía el Unicaja de Málaga desde hace ya 8 temporadas. Y es que en el tercer cuarto Unicaja anotó 41 puntos, que es la cifra récord del equipo malagueño. Hasta ahora el tope que había tenido de anotación durante un solo periodo habían sido 36 frente al conjunto del Lietuvos Rytas de Vilnius, de Lituania. Ayer estos 41 puntos que le endosa en el tercer cuarto al Oldenburg, pues es histórico para el equipo malagueño, porque jamás en 10 minutos había metido tantos puntos el conjunto del Unicaja de Málaga. Esta victoria, a falta de una jornada para que termine la primera fase de la Eurocup, lo deja pues muy cerquita de amarrar ese liderato. Vamos a ver lo que hace esta tarde el Galatasaray frente al Budun, ¿no? Si pierde ya el Galatasaray, Unicaja será matemáticamente primero de grupo a la conclusión de esta primera fase de la Eurocup. Nombre propio, por ejemplo, el de Carlos Suárez, fue el mejor de los malagueños. Hizo hasta un mate, después de 5 años lo van a escuchar el capitán del Unicaja de Málaga, con números increíbles. 18 minutos en cancha, 11 puntos, 3 de 3 en tiros de 2, 1 de 1 en los triples, 2 de 3 en tiros libres, 9 rebotes y asistencia. Fue el más valorado de Unicaja con 27 de valoración, bien secundado por Asel Tupén, acabó con 15 puntos y con 19 de valoración. Y Darío Brizuela, que debutaba ayer en la Eurocup, estuvo más tranquilo en pista, estuvo casi 20 minutos en la cancha, anotó 10 puntos, 3 de 5 en tiro de 2, 1 de 4 en los triples, anotó el tiro libre que tuvo para un total de 6 de valoración. Por lo tanto, partido redondo el del Unicaja de Málaga, que parece que todavía no termina de entrar. Es Alexa Abramovich, ayer jugó el tramo final del partido, apenas 6 minutos, donde anotó tres puntitos. Vamos a escuchar al técnico de Unicaja, vamos a escuchar a Luis Casimiro, precisamente hablando de la valoración del partido, un partido en el que Unicaja venció por 40 de diferencia.
Creo que no se le puede poner muchos peros al partido que hemos hecho. Posiblemente el desajuste que hemos tenido en algunos momentos, en el primer tiempo en defensa, donde hemos concedido alguna canasta fácil que otra que no deberíamos haberlo permitido, cosa que hemos corregido en el segundo tiempo, y yo creo que a partir de ahí, pues desde la defensa, jugando con mucha alegría, con mucho ritmo, Hemos encontrado tiros abiertos, equilibrio entre fuera y dentro. Bueno, pues lo que decía al principio, yo creo que un partido muy completo.
Partido completo, es lo que decía Luis Casimirovich, que Unicaja dominó en todas las facetas del juego. La lucha por la batalla del rebote fue descomunal a favor del Unicaja de Málaga. 44 rebotes capturó el equipo malagueño por 28 del equipo rival, en el que solamente Jerry Blakes, con 23 puntos, fue de lo único salvable, de lo poco potable que había en el conjunto alemán, en el conjunto del Oldenburg. Vamos a seguir escuchando a Luis Casimiro, pues, que hablaba también de este triunfo. Muchas veces los entrenadores dicen que cuando se gana tan fácil, porque los partidos no sirven para nada. Dice Luis Casimiro que no, que esta victoria refuerza la moral del equipo.
Nunca te esperas un partido fácil, o sea, siempre vienes preparado para estar alerta, a reaccionar a partidos y dificultades que pueda haber. Nunca planteas y piensas que pueda haber un partido fácil. Sí que, ya te digo, mi filosofía un poco es, estoy preparado, estoy alerta, y si aparecen las dificultades, poderlas asumir, porque estoy pensando que puedan llegar. Si encima coges un partido de estos, que el equipo va a más, que puedes pensar, y hablábamos en el vestuario al descanso, una posible reacción de ellos, que nosotros miremos al marcador y parecía que estaba siendo un partido cómodo, pero 11 puntos no es real que sea cómodo, y sin embargo el equipo ha salido en segundo tiempo con muchísima determinación en defensa, en ataque, y esto pues ha hecho que rompamos el partido y, bueno, disfrutemos de este partido así tan sencillo, ¿no?
No esperaba un partido tan fácil ni tan sencillo, y como decíamos, es una victoria que puede suponer un paso hacia adelante del equipo, que no estaba evidentemente sobrado de victorias, y por lo tanto esta victoria va a servir para cohesionar al grupo. Eso mismo es lo que decía y reconocía el técnico de Unicaja de Málaga, que la moral y la victoria esta refuerza precisamente el trabajo que se hace.
Al jugador le viene bien, ¿no? Le viene muy bien pues encontrarse con esa soltura, tener confianza, que las cosas te salgan bien, que hayamos jugado muy bien, conectando situaciones que venimos entrenando mucho tiempo y que había habido conexión y han salido, que hemos jugado con mucho ritmo, que se ha dado espectáculo. Bueno, pues yo creo que todo esto al jugador le viene bien. O sea, que contento también por esa parte.
Palabra de Luis Casimiro. También decía el técnico del Unicaja de Málaga y valoraba el récord de 41 puntos en un cuarto. Como decimos, es la marca y la cifra histórica de Unicaja.
¿Cómo se puede anotar? Me dirán, bueno, anotándolo, pero 41 puntos en un cuarto que dura 10 minutos, tienes que meterlas prácticamente en todos los ataques.
Y no tener mucha oposición, que durante mucho tiempo, claro, había poca oposición, y cuando la confianza es extrema y tiene poquita oposición, pues al final acaba entrando todo y sí, estás desinhibido con el partido ganado.
Tienes que meterlas todas prácticamente, y es verdad que no tienes oposición, pero hacer 41 puntos en 10 minutos, con una posición de 20, ¿no? Mm-hmm.
Pues, tú fíjate que estamos hablando de que el anterior partido que jugó Unicaja en Eurocup, no lo olvidemos, aunque ha habido un parón, el último partido que jugó Unicaja fue contra el Galatasaray en Turquía, y estamos hablando que Unicaja en el tercer cuarto no es capaz de anotar ni una sola canasta en juego. Claro, creo que ese partido, ese cuarto lo acaba con 3-4 puntos a través del tiro libre, y no es capaz de anotar ni una sola canasta en juego. Pues el día de ayer vimos el reverso de la moneda. Anota 41 puntos, y le preguntaba a Luis Casimiro si él había vivido como entrenador alguna cifra similar.
Pues no sabría decirte si he tenido alguno, porque ya son bastantes partidos, pero no sé. Pero contento por este número, ¿no? Con el ritmo que el equipo ha jugado, porque yo creo que muchas han sido desde la defensa y otras con mucho acierto, ya de la confianza que tenía el equipo en estar jugando bien. Me alegro, y sobre todo porque los jugadores cojan esa confianza, se vayan poco a poco soltando y juguemos con la alegría que hemos podido jugar hoy, pues, y con las buenas decisiones. Yo creo que al final hemos tomado muy buenas decisiones, muy buenas lecturas del juego. Yo creo que en el arranque de ese tercer cuarto, Jaime Fernández ha estado muy clarividente dónde poner el balón, y eso ha sido fundamental para tomar tiros cómodos, tiros fáciles y poderlos anotar.
Hoy a las 7 de la tarde, el Galatasaray, que es ahora mismo el único equipo que puede arrebatar el liderato al Unicaja de Málaga. Y hoy recordamos que si Oldenburg hubiera ganado a Unicaja, hubiese salido líder del Martín Carpena. No se dio esa circunstancia porque Unicaja aplastó literalmente al equipo alemán. Y ahora el único equipo que puede estar en esa tesitura de arrebatarle el liderato a Unicaja es el Galatasaray, que por cierto tiene el Averas ganado. Pues a las 7 de la tarde se mide al Budućnost. Si el Budućnost gana al Galatasaray, Unicaja ya será matemáticamente primero de grupo. Sobre ese posible liderato hablaba precisamente Luis Casimiro.
Antes igual que ahora, ¿no? De nosotros mismos. Y sí que vamos a ver qué hace mañana Budućnost y Galatasaray. pero no hay nada en la vida como depender de uno mismo, ¿no? De ti mismo, de tu trabajo, de tus posibilidades, y en ese sentido pues el equipo llega a la última jornada pudiendo ser primero y dependiendo de nosotros. Un partido en Trento que se estará jugando mucho porque hay una plaza todavía en juego y están ellos muy metidos en la lucha, pero bueno, tenemos que también tenemos dos partidos fuera de casa ahora y también creo que debemos dar ese paso fuera de casa para competir, que en Eurocup lo hemos hecho muy bien fuera de casa, pero yo creo que tenemos que ir con esa visión de intentar esto que hemos hecho en casa lo más cercano posible, trasladarlo también fuera de casa, que no siempre es tan fácil jugar.
Bueno, pues es lo que dice Luis Casimiro, sobre todo hablando de los partidos fuera de casa. Vamos a ver lo que ocurre esta tarde con ese partido mencionado, el del Budućnost frente al conjunto, en este caso, del Galatasaray, porque también de lo que ocurra en el día de hoy con el partido que va a jugar el Trento frente al Arkadiynia, pues también se puede calificar el grupo, porque ahora mismo está los dos equipos igualados a victorias, y el que pierda hoy de ese Arkadiynia contra el Trento quedará muy tocado. El Trento, de hecho, podría jugarse en la plaza de clasificación en el partido frente al conjunto del Unicaja de Málaga. Seguimos escuchando a Luis Casimiro. Por último, pues hablaba del debut de Darío Brizuela ya en competición europea. Esto es lo que decía el técnico del equipo malagueño.
La de uno más, y que está trabajando bien el chico, y uno más, y nos irá dictando el presente el día a día, las decisiones que tenemos que tomar, tanto para hacer convocatorias como para cualquier cosa que pueda surgir, pero es uno más de la plantilla y trabajar como uno más en su situación y esperar el presente de cada día.
La clasificación está de esta manera: Unicaja primero, segundo Galatasaray, tercero el Oldenburg con 5 victorias, ya están estos equipos clasificados, tanto Unicaja, Galatasaray como Oldenburg. Cuarto clasificado el Trento, quinto el Arkadiynia, sexto el Budućnost. Budućnost, si gana en el día de hoy, todavía tendrá opciones de clasificarse, y el duelo directo entre el Arkadiynia y el Trento, están los dos con 3 victorias y 5 derrotas. El que pierda en el día de hoy sale muy tocado y lo tendrá muy complicado para meterse en la siguiente fase. Escuchamos a Carlos Suárez. Fue el mejor numéricamente de Unicaja. Fíjate que la mejor valoración que ha tenido con la camiseta verde han sido de 28, ayer se quedó con 27, y hablaba Carlos Suárez del partido de ayer y de su mate, porque metió un mate de Carlos Suárez que se está haciendo incluso hasta viral, porque no es muy habitual ver a Carlos Suárez machacando el aro contrario.
Bueno, el mate, anécdota, ¿no? Mi primer mate en 5 años, ¿no? Ya le he dicho a mis compañeros que no me subestimen, aunque soy un portento físico. Pero bueno, mera anécdota, ¿no? Muy contentos por el partido. Está claro que nos faltaban jugadores importantes. Pero bueno, no había que menospreciarlos y teníamos que salir a por todas, sobre todo para mejorar como equipo. Lo hemos demostrado hoy, hemos hecho nuestro trabajo y contentos, pero bueno, es un partido que hemos sacado, por supuesto, pero hay que centrarnos todavía también en los siguientes que vienen, que como el de Barcelona y el de Trento.
Pues ahí está la palabra de Carlos Suárez, que también pues hablaba de la incorporación de Darío Brizuela, pues que ha agitado bastante el árbol y que de momento ha servido para que Unicaja tenga bastante energía positiva.
Hombre, Darío es un jugador muy vertical, ¿no? Pero va a dar anotación exterior, que bueno, ese tiro exterior también que a nosotros nos ha faltado en determinados partidos. La verdad es que se ha adaptado muy bien, conoce la liga, que eso es muy importante para nosotros y para aclimatarse, al club. Y bueno, la verdad es que ha sido un grandísimo movimiento, ¿no? A lo mejor es un movimiento que a lo mejor en verano no podríamos hacer porque otros equipos hubieran estado ahí, y bueno, hay que dar una buena caja y el...
Bueno, pues no es el mejor sonido el de Carlos Suárez, pero se queda claro la frase de Carlos Suárez. Buen movimiento del club y nos está aportando mucho Darío Brizuela, hombre que conoce perfectamente la liga. Un Unicaja de Málaga que descansa en el día de hoy. Mañana volverá a los entrenamientos y ya preparará el partido del domingo frente al Fútbol Club Barcelona, presumiblemente sin Melvin Egin, que sigue todavía de baja por un esguince de tobillo. Por lo tanto, irán los mismos jugadores para ese partido. También pendiente del Barça, que tiene jornada de la Euroliga también en los próximos días. Vamos a ver cómo llega el equipo equipo de Sveti las Pesi a esa jornada. Son las 3:58 de la tarde. Después del informativo de las 4, vamos a hablar con Alfonso Queipo de Llano, porque ya sabéis que nos ha dejado Damián Caneda, el que fuera concejal de Cultura y Deportes y primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Málaga, y hombre sobre todo muy ligado al baloncesto malagueño. Fallecido en la mañana de hoy a la edad de 65 años, después de estar luchando como un titán en el último año y medio por una enfermedad gravísima como es un cáncer de pulmón, y esta mañana nos ha dejado. Quizás algunos lo ven más como el lado político, pero ha sido un hombre, como digo, muy importante en el baloncesto malagueño. Tan importante como que fue jugador del extinto centro de deportes El Palo, y como que fue el primer entrenador que ascendió al Caja de Ronda a la Primera Nacional, o lo que hoy conocemos como la Liga ACB, siendo un entrenador jovencísimo y prácticamente recién retirado, ¿no?, de la práctica activa del baloncesto. Y además, en el famoso Mayoral Maristas, que estaba en Liga ACB, él fue durante una época el presidente del club. Y Alfonso Queipo Llano fue la persona que hizo que Damián Caneda, melillense de nacimiento, hiciera su vida en Málaga. Luego vamos a hablar con él, con alguna semblanza de Damián Caneda. Descanse en paz y nos unimos al sentimiento de la familia y amigos de Damián Caneda. Prácticamente 4:00 de la tarde, vamos a conectar con los servicios informativos de la cadena COPE, nos ponemos al día de lo que ocurre en España y el mundo, y luego a vuelta de informativos vamos con más deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. No te desconectes. Diez minutos sobre las 4:00 de la tarde, retomamos la actualidad del mundo del deporte y lo hacemos evidentemente pues hablando de todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Programa muy intenso el que estamos viviendo. Hemos estado ya con Armando Sadiku, con el delantero del Málaga Club de Fútbol, el base goleador del conjunto blanquiazul, autor de 6 goles y que viene de hacer un doblete el pasado viernes frente al conjunto del Club Deportivo Tenerife. Hemos también escuchado las palabras de Francesc Arnau, que fuera director deportivo del Málaga Club de Fútbol y que hoy ha sido presentado como director deportivo del Real Oviedo. Y también repaso extenso a la victoria ayer de Unicaja, 108-68 frente al Oldenburg. Hemos escuchado también las palabras de los protagonistas, de Luis Casimiro y de Carlos Suárez, en un día que va a quedar marcado para los anales de la historia por el fallecimiento del que fuera concejal de Cultura, Deporte, teniente alcalde del Ayuntamiento de Málaga, senador también. Y yo lo que sobre todo quiero resaltar de él, su pasión por el baloncesto y persona importante en el deporte de la canasta en nuestra ciudad. Hablamos de Damián Caneda y, como digo, nos ha dejado hoy a la edad de 65 años, después de estar durante prácticamente 2 años luchando contra un cáncer de pulmón. En verano parecía que tenía una mejoría, que remontaba el vuelo, lo veíamos volviendo de nuevo a su actividad, pero esta mañana pues nos hemos despertado con esa triste noticia. Una persona, bueno, yo creo que es la persona, aparte de su familia, que mejor conoce y conocía a Damián Caneda, es Alfonso Queipo de Llano. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por decir algo, porque que Damián Caneda viniera a Málaga, fijara su residencia en Málaga, hiciera su vida en Málaga, se puede decir que buena parte de la vida de Damián Caneda y del destino de Damián Caneda lo escribiste tú.
Bueno, se puede decir ante todo que es una circunstancia, ¿no?, de la vida de ambos, de suya y mía, ¿no? Él era jugador de... Nosotros teníamos muy buena relación con la Federación de Melilla, con un presidente que tenía Melilla, que se llamaba Guillermo García Pezzi, y teníamos una relación con Melilla. Y Melilla tenía muy buenos equipos de baloncesto entre los jóvenes. De hecho, pues Damián fue a Córdoba a jugar un campeonato con los juniors, y nosotros también llevábamos el Caja de Ronda Junior. Allí nos conocimos, echamos... No era Caja de Ronda, no, era Centro de Deporte del Palo, todavía estábamos en las épocas gloriosas. Y bueno, pues entonces jugamos esa competición, y en el mes de agosto, después de estos partidos que se jugarían hacia el mes de junio o por ahí, pues entonces yo vi desde Puerto Rico una cafetería que había junto a Solibar, que ya los viejos del lugar se acordarán de ellas, pues vi que venía este jugador con una maletón muy grande del puerto. Entonces me acerqué a él, hombre, Damián, y tal y cual. Total, que nos sentamos y empezamos a hablar. Y su padre le había mandado a Sevilla a uh-huh. estudiar a una residencia militar que era donde se tenía que quedar, y él iba a estudiar en esa residencia militar. Bueno, pero resulta que a lo largo de la conversación, pues se me ocurrió decirle que por qué no se quedaba conmigo cuando contesto en el Centro de Deportes del Palo. Y lejos de sorprenderse, pues se quedó, lo pensó y dijo, bueno, pues lo podíamos... Yo le dije que por dónde podía vivir, que podía tener equipos de jóvenes, de niños, uh-huh. de minibásquet, en el Palo, en el Colegio San Estanislao, total. Que llegamos a un acuerdo y se quedó aquí. Se quedó en Málaga y bueno, y de ahí salió lo que fue la figura del Centro de Deportes del Palo, pues, con Jacinto Castillo, todo el Nido, etcétera, los que levantaron el baloncesto en Málaga.
Él como jugador no llega a jugar en la élite, pero como entrenador fue una figura clave, Alfonso, porque tú le confiaste a él la dirección técnica del equipo, siendo muy joven y prácticamente habiéndose retirado y sin ninguna experiencia en baloncesto de primer nivel como entrenador, y fue tan clave como que el primer ascenso a lo que hoy conocemos como Liga CB de el Caja de Ronda, ya conocido como Caja de Ronda, la consigue el equipo con Damián Caneda como entrenador, ¿no?
Sí, está el caso de que él iba muy bien en los estudios, además, y José María Martín Urbano había decidido ir a trabajar como maestro en Coín. Uh-huh. Entonces, pues, no pudo seguir. Damián jugó con José María Martín Urbano como entrenador. Y la verdad es que él, pues, jugó ese año y el año siguiente, pues yo no tenía a quién poner de entrenador. Vamos, tenía, pero los tenía ocupados en otras actividades. Mm. Entonces se me ocurrió, le dije a Damián, se me está ocurriendo que seas tú el que lleve el equipo y intentemos subir a la CB con este equipo. Era aquel equipo de Carlos Cabeza, Pepe Logroño, uh-huh. José María Ferrer, Paco Alonso, Diego Gómez, bueno, Emilio Osuna. Era un equipo que habíamos hecho con bastantes posibilidades. Carlos Cabeza. Y entonces, pues resulta que él... pues me dijo, bueno, pues sí, acepto, pero con condiciones. Digo, ¿qué condiciones? Dice, que tú no te metas en nada. y dije, no te preocupes, yo voy a estar mirándote a ti, porque para eso te digo que te pongas en el puesto de entrenador. Y efectivamente lo llevó excepcionalmente bien. Todos los jugadores que han jugado con él en ese equipo están ahora mismo llorando, todos, porque todos lo querían muchísimo y lo quieren muchísimo. Ya han aparecido unos pocos en el cementerio, esta tarde irán más, y la verdad es que Damián ha sido un hombre muy importante para eso, para llegar a la élite, y a partir de la élite, pues ya que pasamos a la fusión que el Centro Deportes del Palo lo hicimos con la Caja de Ronda, con la Fundación Deportiva Caja de Ronda, y ya a partir de ahí, pues ya pues todo tira para arriba, con algunos tropicones, pero bueno, hasta hoy, y ahí estamos, ¿no?
Oye, luego incluso se os pasó al otro bando, fue también presidente de cuando Mayor Amarista estuvo en la Liga CB, también fue responsable, ¿no?, de ese club, ¿no?
Bueno, sí, porque además Damián tenía la idea de que Maristas podía servir como nodriza del equipo grande, del equipo de Caja Ronda. Y entonces, con esas intenciones se fue la Marista. Como fue Jacinto, estaba organizando allí todo el baloncesto, y él pues aceptó la posibilidad de presidir un club, un gran club, con muchas actividades deportivas, y entonces pues él decidió quedarse a ser presidente de Marista. La verdad que lo hizo también muy bien en todas las actividades, y Maristas jugó, después ya fue cuando se vino Javier Imbroda, etcétera, mm. pero bueno, y después también vino Marional, que la empresa, que Jacinto y él, pues, fueron los que le ofrecieron la posibilidad de patrocinar, etcétera. Bueno, el caso es que la verdad es que en todo estaba metido Damián, en todas estas actividades, y fue un hombre básico en el baloncesto malagueño. Después, más tarde, incluso me enteré de que alguna vez se habló de que pudo llegar a ser presidente del Caja Ronda. Pero, en fin, eso se quedó ahí y al final no salió, pero pudo llegar a ser presidente del Caja Ronda.
¿Pero como Caja Ronda o como Unicaja, más reciente, Alfonso?
Más reciente, como Unicaja. Y podía haber sido eso un bombazo, ¿eh? Porque el avión tenía unas dotes de dirección extraordinaria, era un gran político, después fue también un gran empresario, ha sido un gran empresario, y la verdad es que ha sido una malísima suerte que la fortuna le sorprendiera con este cáncer que él lo ha ido salvando durante cerca de 2 años, pero ya ha podido con él, desgraciadamente. Estamos todos los del Club Deportivo Málaga, los jugadores de la cantera, todos los que estaban en todos aquellos tiempos fueron jugadores del club y de otros clubes, todos están impresionados con el fallecimiento de Damián y sintiendo muchísimo su falta.
Alfonso, para el que no esté escuchando ahora y quiera despedirse de Damián Caneda, creo que está en la sala 2, ¿no?, del Parque Cementerio de Parcemasa. Mañana ya se conoce la hora de la misa y demás. ¿Hay algún dato?
A las 12:30.
12:30, ¿no?
Sí. Y, bueno, la verdad es que pasando por allí, bueno, Elías Bendodo, Carolina, bueno, todos los políticos, están pasando jugadores jóvenes de baloncesto, los que fueron también, algunos que son socios con suyos en los Baños del Carmen, como Pedro Marín, bueno, gente increíble, de Manolo Rubio, por supuesto, que también lo quería muchísimo, y esto es así, Damián ha sido un hombre que se ha hecho querer, no solo en el deporte, sino también en la política, que fue senador, 10 años secretario, vicesecretario del Senado, fue congresista, fue, bueno, concejal de turismo, deporte, cultura del Ayuntamiento de Málaga, con una labor extraordinaria, y hasta que lo dejó definitivamente y se ha dedicado a sus actividades profesionales como empresario. O sea que descanse en paz, porque la verdad es que no tenía ninguna gana de morirse. Esta es la verdad.
Desde luego que sí, ¿no? Y ha sido, la verdad es que un último año y medio, 2 años demoledor, ¿no? Para la propia persona, para Damián Caneda y para todos los que
lo
conocen.
Pero ha luchado como nadie. Ha vuelto una y otra vez a los negocios cuando estaba peor, pues, y estaba, tenía que ingresar, pues tenía que darle la quimioterapia. Todo. Se ha defendido como un león.
Sí, señor, pues ya al guerrero, ¿no?, y a los leones también le llega el descanso, y vamos a recordar a Damián Caneda y decirle, ¿no?, a todas aquellas personas que quieran despedirse de Damián Caneda, está en la sala número 2 del Parque Cementerio de Málaga, y mañana a 12:30 nos confirma Alfonso Queipollano que es su despedida, su misa. Alfonso, muchísimas gracias, ánimo también, que sé que lo estás pasando mal, era una persona íntimamente ligada a ti, y que nos vemos, ¿eh?, y ojalá para hablar,
hombre,
de otra noticia.
Hombre, sobre todo porque fue un hombre que se entregó a Málaga, vino de Melilla, de la Nación Larache, vino de Melilla y se entregó a Málaga de tal manera que jugó con nosotros con un ímpetu, y además estudió la carrera económica. Y te diré una cosa, Jaime Berenguer, que es el segundo entrenador de Ranco Zaravica en el Barcelona,
sí,
pues me llamó un día y me dice, oye, que quiero hablar contigo. Bueno, muy bien. Y dice, es que queremos fichar a Damián Caneda para el equipo. Le gusta mucho a Zaravica. Digo, porque Zaravica se quede estando, porque él está aquí con nosotros, y además, sobre todo, lo más importante que está haciendo aquí es estudiar la carrera económica, que la lleva muy brillantemente. Entonces, me contestó, pero hombre, no, pero habrá alguna forma de negociar. Digo, mira, te voy a decir una cosa. No, por una razón. Primero, porque está estudiando y será un magnífico profesional de la economía. Segundo, porque él le gusta vivir en Málaga y le gusta lo que está haciendo con el Centro de Deportes de Palo, es decir, una apuesta para subir a las altas competiciones. y por otro, porque lo vaya a mandar un día al Manresa, otro día al Pedagogium, otro día a Mataró, otro día al Hospitalet, y después va a venir aquí con una mano detrás y otra adelante. Mm. De manera que yo no estoy dispuesto a que eso ocurra así. Y eso no se lo conté yo a Damián hasta 2 o 3 años después.
Sí, porque si no, a lo mejor te hubiera dicho alguna cosa.
Por aquellas cosas de que a lo mejor le hubiera gustado la idea, pero además él lo hubiera hecho bien, seguro. Mm. Pero ya se sabe que él hizo su carrera en Málaga y la verdad es que ha sido un éxito total y su muerte nos tiene a todos muy apenados.
Desde luego que sí. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos en este duro momento. Muchísimas gracias, Alfonso.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Alfonso Queipo de Llano hablándonos de Damián Caneda. Hoy nos dejaba un amante del deporte, un amante del baloncesto a la edad de 65 años. Descanse en paz. 4:25 de la tarde. La vida sigue y tenemos que seguir hablando del mundo del deporte hasta las 4:30 de la tarde. Y para seguir hay que alimentarse, hay que comer y para eso tenemos el asador Iñaki.
Exacto, dices bien Emilio, es un buscador empedernido, el bueno de Iñaki es un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor y además al mejor precio. Fíjate, ha creado la despensa de Iñaki, que es una tienda gourmet colmado con degustación y que abrió el pasado 22 de noviembre. Esto está en calle Héroe de Sotoa número 46, te repito, la despensa de Iñaki, el antiguo asador Iñaki, está en calle Héroe de Sotoa 46 y el mega asador Iñaki, ya hay inaugurado a final del mes pasado, están en calle Ayala número 38, con reservas y sin esperas, con mucho más espacio, con la misma carta y el mismo equipo, y con la misma filosofía, madre mía, qué bien se come, en Asador Iñaki, en Málaga.
Cuatro y 4:25 de la tarde, mínimo alto en el camino, vamos a escuchar también lo más importante ayer en el mundo del deporte de los premios MAS.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo está tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
La Iglesia de Málaga celebra la Navidad en la Casa Diocesana.
El sábado 14 de diciembre acude tú también a la quinta edición del Belén Diocesano.
Un Belén viviente con más de 100 personajes, recogida solidaria de juguetes nuevos a favor de Aboy, comida a precios populares y actividades familiares para una jornada inolvidable.
De 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Camino de los Almendrales.
Vive la Navidad en familia.
El 14 de diciembre ven al Belén viviente diocesano.
Disfruta a diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales. Fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria cántabra y gazpachuelo malagueño. Verunrestaurante.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Anoche estuvimos de celebración en la cadena COPE, un año más se entregaba los premios más de esta casa, ya veníamos anunciando los nominados durante las últimas semanas, ya se desveló la gran sorpresa y también tuvimos en esa gala de, iba a decir la gala del deporte, en la gala de los premios más de la cadena COPE, bastante acento deportivo, es sí. Obvio que teníamos leyenda del deporte, pero también teníamos al entrenador del Málaga Club de Fútbol, a Víctor Sánchez del Amo, que los oyentes de Javier Bautista quisieron que fuera el más popular del año.
El más popular y que se marcó un buen discurso, ya que evidentemente el premio era para él, pero lo reparte en todo su equipo, estuvo todo su cuadro técnico.
Como representante del mundo del fútbol, que es un deporte de equipo, pues quiero compartir con vosotros también mi visión de lo que son las distinciones individuales, que para nada creo en ellas, si no es de una manera, pues como ha comentado Javier, utilizando la C de COPE y la C de compartir, ¿no? Creo que detrás de todo rendimiento individual siempre hay un equipo de trabajo, siempre hay una familia, unos amigos que ayudan a las personas a dar su máximo rendimiento. Entonces, desde mi perspectiva individual, pues esta distinción, por supuesto, tiene que estar compartida con todo el equipo de trabajo del Málaga Club de Fútbol.
Bueno, pues eso era lo que contaba Víctor Sánchez del Amo, Emilio Guerrero. Otro gran momento fue la leyenda del deporte, premio sí, sí. COPE, leyenda del deporte.
Estaba la pugna, pues, ha sido una de las votaciones más reñidas, ¿no? Pugnaba Borja Vivas con Damián Quintero y con María Peláez. Finalmente se llevó el gato al agua Borja Vivas, que también se mostraba agradecido. Un Borja Vivas que va a empezar a competir a partir del próximo mes de enero y a ver si le da su pico de forma para, por qué no, estar en lo que podrían ser sus terceros Juegos Olímpicos.
Es un orgullo recibir este premio. La palabra leyenda, la verdad que yo creo que me queda un poquito grande, pero bueno, es un orgullo. Estoy aquí un poco como representante, bueno, pues de esos deportes mal llamados minoritarios, ¿no? Muchas veces es verdad que nosotros somos los mismos que decimos que hacemos un deporte minoritario, pero que realmente lo practica muchísima gente y que hay muchísima gente detrás de ello. Bueno, que se hayan acordado de un humilde lanzador de peso, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí hace unos años que yo iba a estar aquí recogiendo este premio? Pues nada, simplemente daros las gracias a COPE, a todos los oyentes por haberme votado, y la verdad que es un orgullo llevar el nombre de Málaga allá por donde voy, y ojalá que sean unos cuantos años más. Así que muchísimas gracias.
Pues, parece que tenemos telepatía con el entrenador del Málaga. Acaba de colgar en su perfil de Twitter Víctor Sánchez del Amo. Muchas gracias, COPE Málaga, y a todos sus oyentes por esta distinción. En mi agradecimiento podéis escuchar, lo acabamos de escuchar, mi opinión sobre los reconocimientos a nivel individual. Málaga más, COPE. Ahí está también el reconocimiento de Víctor Sánchez del Amo a los oyentes de la cadena COPE. 4:30 de la tarde. Enseguida está por aquí Pedro González. Buenas tardes, Málaga. También el Morta, que lo escuchamos en esa cuña de Construcciones Ferral. También se fue el más simpático y así también empezaba su alocución ayer antes de recordar. El premio,
¿eh? Uno que llegó al médico. ¡Mire usted, doctor! ¡Mire usted, doctor! ¡Ay, mire usted! ¡Ay, mire usted! ¡Ay, mire usted! ¡Mire usted! ¡Mire usted! ¡Mire usted! ¡Mira! ¡Oh, papá! ¡Mire usted, doctor! Pues no resulta que estaba en mi casa escuchando un disco de Sara Vara y me he tragado la aguja del tocadisco. Dice el médico: no, no se preocupe usted, que no hay ningún problema. Porque esta mañana me he tragado yo otra aguja de otro tocadisco y a mí no me ha pasado nada. Y a mí no me ha pasado nada. Y a mí no me ha pasado nada. Muchas gracias.
Un grande el Morta, premio más simpático en esta edición de 2019. 4:30 de la tarde, ya está por aquí Pedro González, pero llega antes la hora de Credialpes.
Dices bien, Emilio. Credialpes, además, ayer entregaron un premio en esa gala de Málaga. Credialpes es tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Ahí está Credialpes. Si tienes muchos pagos, ellos te lo unifican todo en una sola cuota para pagar el 50% menos al mes. Además, Credialpes te informa que si estás buscando un préstamo personal para muebles, para un coche, ellos están ahí y te dan las mejores condiciones del mercado. Y si estás pensando en hacer una reforma en la casa, recuérdalo que Credialpes es agente de Cofidis. Así que ya lo sabes, concerta una cita y gratuitamente ellos te hacen un estudio. Mira, tienen teléfono, ¿no? 900-234-235, oficinas en calle Héroe de Sotoa número 23 y en credialpes.es en la página web. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí lo sabes, ya lo tienes, Emilio, Credialpes.
4:30 de la tarde, ya está por aquí Pedro González. Buenas tardes, Málaga, Pedro, muy buenas.
Hola, buenas, Guerrero, buenas, Bautista.
Hoy tenemos tertulia, como cada miércoles, ¿no?
Sí, señor, hoy tenemos tertulia de actualidad. Vamos a hablar fundamentalmente de cosas que han sucedido en el día de hoy y también analizaremos un poco lo que sucedió anoche en el Museo del Vidrio y Cristal, porque algunos de los contertulios que están aquí hoy a partir de las 5 de la tarde, anoche pudieron disfrutar también de la gala. Y temas de actualidad, pues por ejemplo, relacionados con esa moratoria que hay para que estemos 5 años sin que abran bares en el centro de Málaga.
Bueno, pues ya está.
Que, en fin, una cosa que tiene que ver con el mundo de los ruidos, en todo caso, y las quejas de los vecinos. Y alguna otra cosa más, como por ejemplo, hablar de el desaparecido Damián Caneda, que hoy nos ha dejado.
Acabamos de hablar con Alfonso Caipollaro, precisamente hemos hablado de su apartado más deportivo.
Pues sí, señor, un hombre que también estuvo ligado al mundo de la cultura en su época de concejal. Yo lo traté personalmente como concejal de turismo en muchas ferias de turismo a las que acudimos juntos, así que tendremos tiempo para recordarlo también en el día de hoy.
Pues ahora escuchamos a Pedro González y buenas tardes, Málaga. Mañana nueva cita con el deporte a partir de las 3 y siempre actualizados en nuestra página web cope.es/Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero, hasta mañana.